bueno es poder hablar con ustedes en este tiempo, sobre todas las cosas, acudir a la palabra del Señor en estos días de acción de gracias para dar gracias por la salvación. Gracias por esa obra bendita del Señor Jesucristo que vino, que tomó nuestra naturaleza, que se identificó plenamente con nosotros, que vivió una vida perfecta y fue a la cruz a morir por nuestros pecados, que resucitó poderosamente al tercer día de entre los muertos para firmar el acta de la independencia del pecado, de lo que nosotros estábamos, éramos esclavos, presos del pecado, estábamos gobernados por el pecado y el Señor vino a sacarnos de esa condición por medio de su obra gloriosa. Pero ¿cuál es la motivación que había en el corazón del Señor? Obviamente, un amor incondicional hacia aquellos que no merecíamos nada bueno. Y este es uno de los temas recurrentes en las Escrituras, la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué significa la gracia? Podemos definirla en términos técnicos, conceptuales, pero mucho más que eso es definirla en términos reales, en términos prácticos, vivenciales. Y eso es lo que vemos en los evangelios. Técnicamente el apóstol Pablo después, posteriormente, doctrinalmente, va a decir lo que es la gracia. Cuando habla a los Efesios, por ejemplo, hablándole en los primeros tres versículos del capítulo 2, de que estábamos muertos en pecados, de que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, que vivíamos según nuestros propios deseos, versículo 3, pero que en su infinita misericordia, el Señor, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Este pero que aparece en el versículo 4 de Efesios capítulo 2 es maravilloso porque nos habla de la intervención gloriosa del Señor. Sin embargo, en los evangelios, ahí es donde vemos la gracia de Dios relacional, podríamos decir, es decir, a través de la persona del Señor Jesucristo, que es la fuente de la gracia, interactuando con personas que tenían una necesidad profunda precisamente de aquello, de ese regalo, de esa intervención gloriosa del Señor en favor de hombres que no merecíamos nada bueno. Y uno de los eventos más significativos probablemente de los evangelios es el que tenemos ahí en Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante. Ahí podemos ver a dos personas interactuando con el Señor. Una persona que consideraba que él estaba bien, que desde el punto de vista espiritual era uno de los privilegiados, moralmente eran intachables porque guardaba la ley en forma externa. Este hombre que invitó al Señor Jesucristo a su casa con el propósito de agasajarlo, pero no necesariamente con la intención real de poder hacer eso, sino que habían dobles intenciones. Normalmente cuando se trata de un fariseo que invita al Señor, tiene una doble intención detrás de esa amable invitación. Vamos a leer del versículo 36 del capítulo 7 de Lucas hasta el versículo 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces respondiendo Jesús le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. «Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?». Respondiendo Simón, dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí tenemos a dos personas que, como dije, que interactúan con el Señor Jesucristo. Un hombre legalista, un hombre que pensaba de sí mismo como una persona recta, correcta delante de Dios, con la religión formal más importante de ese tiempo, es decir, pertenecía a la secta de los fariseos. Una persona que se consideraba a sí mismo con una altura moral mucho más alta que los demás y miraba con desdén a todos los que no tenían esa condición. Y en este caso, por supuesto, fue este hombre legalista, este hombre religioso, este hombre que vivía según la religión formal desde el punto de vista externo, que guardaba la ley desde el punto de vista externo, aunque en su corazón no lo hacía con la intención correcta, como era el propósito de la ley. Ahora, este hombre invita al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 36. Pero en el intertanto ocurre una situación un poco extraña, porque estos hombres no permitían en su casa necesariamente a personas a las cuales se les llamaba publicanos y pecadores, que era una frase despectiva para referirse a personas que no pertenecían a su grupo especial, particular, también tan moralista y con una altura más allá de los demás, mirando hacia abajo a todos los demás. Y mientras el Señor Jesucristo estaba sentado a la mesa, una mujer entró. Entró porque normalmente cuando invitaban a un rabí, también lo invitaban para escuchar sus enseñanzas. Y en el patio de las casas de personas que tenían cierto más dinero, normalmente permitían que personas no invitadas pudieran llegar para oír al rabino o al maestro que invitaban en esa ocasión especial. Y eso pasó con esta mujer. Esta mujer no fue invitada a la cena, sino que llegó y escuchó al Señor y se acercó a Él de una manera especial. Y aquí tenemos la expectativa de una persona absolutamente inmoral desde el punto de vista de lo que la sociedad, cómo la concebía, una persona que se acerca en un momento determinado al Señor en casa de un hombre fariseo y tiene una actitud especial donde ella reconoce implícitamente su condición. Eso es lo primero que tenemos aquí. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Noten lo que dice el versículo 37. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Esa es la descripción que hace Lucas y que obviamente coincidía con la perspectiva, con la visión que tenía el resto de las personas de su tiempo. Era una mujer pecadora. Evidentemente no sabemos con exactitud cuál es la situación porque no es descrita en la Biblia, pero muchos teólogos entienden que se trataba de una mujer que tenía una vida inmoral y que era conocida, por supuesto, por todo el resto de la sociedad. Una persona que a los ojos de la gente podríamos decir, ¿cómo puede esta persona acercarse a Jesús? Si Jesús es el santo, Jesús es el justo, Jesús es la persona más pura que ha pisado esta tierra, de una pureza absoluta, de santidad inherente a su propia condición. ¿Cómo puede una persona acercarse así con la condición en la cual ella se encuentra? Una mujer pecadora. Una mujer que en consecuencia por su condición estaba destituida de la gloria de Dios. Una mujer que no tenía ninguna posibilidad de poder, según nuestra perspectiva muchas veces miope que tenemos como seres humanos, acercarse al Señor Jesucristo y ser recibida por Él. ¿Cómo una mujer así se puede acercar? Lo primero que vemos es que esta mujer reconoce implícitamente su condición, su miseria moral. El hecho de que no tenía ninguna posibilidad de poder con sus obras agradar al Señor para ser recibida por Él. Una mujer que no podía decir como el fariseo, yo ayuno tantas veces en la semana, yo doy diezmos o ofrendas, o yo doy, podríamos decir también, cierto, limosna, así como dijo el fariseo de la parábola del fariseo y el publicano, yo hago todo esto, pero no como él. Gracias porque me hiciste, no como él. Gracias porque soy distinto. Esa era la actitud implícita también de este fariseo, de Simón, el fariseo que invitó al Señor Jesucristo a su casa. Y eso lo vemos después en su reacción. Pero aquí el punto es cómo esta mujer se acerca a Jesús, se acerca necesitada, se acerca reconociendo su condición que no era grata delante del Señor, reconociendo que no obstante solo el Señor podía darle lo que nadie más le podía dar y que necesitaba con urgencia, que era el perdón de sus pecados. Dice el versículo 7, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo. Seguramente ella había escuchado algunos sermones del Señor Jesucristo en su predicación itinerante, que iba de un lugar a otro, ¿cierto?, enseñando la palabra, predicando la verdad. Seguramente había sido también testigo de algún milagro extraordinario, manifestación de bondad y amor hacia personas necesitadas que el Señor hizo en su ministerio terrenal. Seguramente había escuchado que el Señor tenía misericordia de las personas más desposeídas de la sociedad o simplemente que habían quedado al margen de la sociedad, como es el caso de un leproso. Podía saber que el Señor también perdonaba a gente con un historial moral muy, muy, muy triste. Y entonces ella fue al Señor Jesucristo. Ella acudió al Señor Jesucristo. Ella se acercó al Señor Jesucristo, dejando de lado todas las barreras y los prejuicios que habían sobre su vida. El impacto que causó esta escena en las personas que estaban en la mesa del fariseo, de Simón el fariseo, tiene que haber sido muy grande. Tienen que haber querido echarla lo más pronto posible, pero ocurrió lo contrario. El Señor no la echó, no la despreció, porque el Señor con su gracia extiende su mano para poder dar vida a quien está muerto en sus delitos y pecados, para dar vida a personas que no tienen vida espiritual, sino que han nacido, como cada uno de nosotros nacimos en esta tierra, apartados de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, sin posibilidad de agradar a Dios con nuestras obras y con nuestros hechos. ¿Cómo podría esta persona agradar a Dios? ¿Cómo podría pensar que sus obras eran aceptables delante del Señor Jesucristo? No, ella reconoció su condición, pero al mismo tiempo también ella reconoció y aceptó que Jesús tenía misericordia y gracia suficiente para darle salvación. Y por eso acudió al Señor. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, dice, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Llorando, ¿por qué? No lloraba, obviamente, por el hecho de que ella creía que merecía como una especie de víctima, ¿cierto?, la bondad del Señor, sino que lloraba por su propio pecado, por su propia condición. Implícitamente ahí está en su actitud el reconocimiento de su condición. Soy una pecadora, pero el pecado es algo horrible delante de Jesús. Soy una pecadora y el pecado es algo que me aparta de él. El pecado es algo que trae condenación sobre mi vida. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que yo me he ganado. Y eso es lo que pasa con cada ser humano en esta tierra. Cada uno de nosotros nacimos separados de la gloria de Dios, como dije, y eso significa que no tenemos ninguna posibilidad de agradar a Dios con nuestras obras. Y esta mujer simplemente acude al Señor y llora en su presencia y se postra en su presencia como una actitud de arrepentimiento genuino. Obvió los prejuicios de los hombres, impulsada por la necesidad de su perdón. Eso es lo que le motivaba y le condujo al Señor Jesucristo. Querido amigo que estás escuchando la radio o que estás por primera vez quizás escuchando una reflexión como esta, aquí hay una cosa importantísima que debemos aprender como una lección permanente que traspasa los tiempos. Y es el hecho de que el Señor es un Dios de gracia, que Jesucristo vino precisamente para manifestar esa gracia, para poder decir, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí todos aquellos que están en una vida, no importa la inmoralidad en la cual te encuentres, no importa lo lejos de Dios que estés, porque el que está más lejos de Dios, la gracia del Señor, el brazo glorioso de la gracia de Dios lo alcanza de todas maneras. Igualmente lo atrae hacia sí. La persona del Señor Jesucristo tenía una cualidad extraordinaria que atraía a las personas, aún a las personas más inmorales de la sociedad, y la llevaba delante de él. Esto pasó con esta mujer. Esta mujer acudió al Señor reconociendo su condición, pero también conociendo que el Señor tiene gracia suficiente para extenderle su perdón. Expresó su arrepentimiento con lágrimas y recibió, obviamente, como consecuencia, el perdón de sus pecados. Es notable que aquí podemos apuntar y destacar la importancia de Simón el fariseo que invitó a Jesús o la importancia de la mujer que llegó a los pies de Jesús. Pero saben, el personaje central sigue siendo el Señor Jesucristo. Él es el que atrae a las personas, sí, las más despreciadas por la sociedad, las personas más inmorales, como también el Señor atrae a las personas religiosas que todavía no han tenido un verdadero encuentro con el Señor, que esperamos sea objeto de una nueva reflexión en lo sucesivo, donde pondremos el acento en Simón el fariseo. Pero el centro, el corazón de todo el pasaje, como el corazón de todos los evangelios, es el Señor Jesucristo, atrayendo con su gracia a personas desprestigiadas en la inmoralidad más flagrante, más abierta, personas que eran rechazadas por el sistema religioso de su tiempo. Sabes, Jesús no te rechaza. Jesús nunca te rechazará. El que viene a mí no le echo fuera, dijo el Señor Jesucristo en el contexto del gran sermón del pan de vida. El que a mí viene no le echo fuera. Jesús sigue diciendo eso mismo. Jesús extendió sus manos completamente en la cruz para seguir recibiendo a los pecadores más empedernidos, de los cuales nosotros éramos los primeros. Ninguno de quienes somos creyentes llegamos a los pies del Señor en una actitud de decir: Señor, tú tienes que perdonarme por causa de mis méritos, porque no tenemos mérito alguno para ser salvados. Y eso es la expresión práctica de la gracia. El Señor salva y perdona a quienes no tienen mérito alguno. Eso pasó con esta mujer. Más adelante, en el versículo 47, una vez que el Señor le enseñó la lección al fariseo, el Señor dice lo siguiente: por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados a quien, obviamente, a quienes vienen al Señor en arrepentimiento y fe. Porque amó mucho, se refiere a la mujer, ¿cierto? Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Es decir, mira, lo único que quiere el Señor es que vengas a Él con un corazón genuinamente rendido a sus pies. Que reconozcas tu condición de pecador, pero no en términos así superficiales: ah, sí, yo también soy pecador como los demás. No, que reconozcas que has ofendido flagrantemente al Señor con tu condición y con tus expresiones de pecado. Que has transgredido permanentemente la ley, que no eres digno de poder ser llamado un hijo de Dios, que es imposible para ti poder ganarte ese perdón, y que solo puede ser recibido por la expresión de amor incondicional de un Dios tan bueno, gloriosamente bondadoso, que descendió de lo alto con el propósito de venir a darte vida. Jesús no rechazó a la mujer, sino que la colocó como ejemplo después para dar una lección a este hombre religioso y moralista, para mostrar que él vino a buscar precisamente lo que se había perdido. Los pecadores son los que tienen necesidad de arrepentimiento y perdón de sus pecados. Los que se consideran justos no tienen necesidad, pero no hay justo ni aun uno. De tal manera que tú también estás incluido en esta declaración del apóstol Pablo de Romanos 3. No hay justo ni aun uno, como esta mujer no era justa. Tampoco Simón el fariseo era justo, pero la diferencia es que la mujer reconoció que no era justa y fue a los pies del Señor. Así como un enfermo va al médico, así esta mujer reconoció su enfermedad inherente que la llevaba a finalmente la condenación y se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús para reconocer que estaba equivocada. Con sus lágrimas mostró el arrepentimiento. La escena tiene que haber calado profundamente en el corazón de las personas ahí en la cena, y el propósito por el cual estás escuchando esta reflexión es que el Señor también coloque esta palabra suya, que dice que Jesús tiene gracia suficiente para salvarte, que no necesita nada más, que tienes que acudir al Señor, así como esta mujer necesitada acudió al Señor y pedirle perdón, postrarte delante de sus pies y poder reconocer tu condición inherente de pecado, que lo has ofendido durante toda tu vida, probablemente pero que el Señor tiene gracia suficiente para extenderla sobre ti. Esa gracia que no mereces, esa gracia que muestra que Dios te trata según lo que necesitas, no según lo que mereces. Esa gracia que desciende de lo alto, esa gracia que vino en términos de encarnada, esa gracia que pudimos ver en la persona de Jesús, esa gracia que tocó al leproso que estaba contaminado por esa condición, esa enfermedad terrible, corruptible que lo tenía en malas condiciones y que al mismo tiempo lo separaba de su familia, lo separaba de Dios, lo separaba de la sociedad, lo apartaba de todo. Esa gracia que el Señor mostró al extender su mano y tocar a ese leproso y curarlo. Esa gracia que se extendió sobre esta mujer para no rechazarle, sino explícitamente poder aceptarle y decir, tus pecados te son perdonados. Esa declaración del Señor es la más importante que tú vas a escuchar en tu vida. Tus pecados te son perdonados. No hay nada más importante que aquello. Querido amigo, ve al Señor con la convicción de que Él es suficiente para salvar. Ve al Señor con la convicción de que no puedes hacer nada para ser salvo, pero el Señor tiene gracia suficiente para hacerlo. Ve al Señor para que tus pecados te sean definitivamente perdonados. Ve al Señor para que te diga el Señor, como le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La reconciliación ya ha sido efectuada por la obra de Cristo en la cruz. Ahora la aplicación de esa obra es la que ocurre cuando tú te arrepientes genuinamente. No hay ninguna otra cosa que nos demanda la palabra, sino arrepiéntete. Arrepentíos, dijo el Señor en su primera predicación, porque el reino de Dios se ha acercado. También fue el mismo tema de la predicación de Juan el Bautista, quien precedió al Señor y preparó su camino como el profeta que Dios había prometido. Así también hoy te decimos, ve al Señor en arrepentimiento y fe, porque el Rey de los cielos, el Señor que ha venido a esta tierra, ya ha hecho su obra suficiente en la cruz y tiene gracia también abundante. Como el apóstol Pablo dijo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta mujer era una pecadora, en abundante pecado, podríamos decirlo, pero allí donde abundó el pecado a esta mujer, sobreabundó la gracia del Señor. Tú puedes pensar, no, yo no tengo ninguna posibilidad, yo no soy una buena persona, yo tengo este vicio, tengo este otro vicio, las cosas, no estoy andando rectamente, ¿cómo puede el Señor aceptarme? Precisamente por eso, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Porque el Señor vino a buscar para perdonar a pecadores empedernidos como tú, como yo. No importa cuán lejos creas que estás de Dios, no importa cuán lejos crean las demás personas que estás de Dios, no importa cuánto te haya condenado la religión, lo importante es que el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y por eso extiende sus manos llenas de amor, de compasión, de misericordia y de gracia para poder acogerte. Él no te va a rechazar. Tus pecados te son perdonados. Eso es lo que el Señor ofrece a cada uno de los seres humanos en esta tierra. Eso es lo que el Señor ya hizo por medio de la cruz al morir en nuestro lugar y pagar nuestra deuda impagable. Eso es lo que el Señor hace al abrazar a esta mujer en un sentido espiritual y darle la oportunidad maravillosa de ser llamada a su hija y además concederle el perdón completo de sus pecados, la justificación perfecta que solamente el Señor puede hacer por medio de su justicia, que coloca en nosotros la justicia de Cristo para que nos presentemos un día delante del tribunal del Señor absolutamente, completamente perdonados y justificados. Querido amigo, eso es lo que te estamos diciendo en esta hora. Ve al Señor Jesucristo. El llamado es imperativo. Ahora ve al Señor Jesucristo. No importa si tú cometiste los delitos más grandes que puedas imaginarte, el Señor tiene gracia suficiente para salvarte. A veces inclusive cometemos el error nosotros, igualmente como creyentes en la iglesia, pensando esta persona está muy lejos de Dios, es imposible. A veces elaboramos prejuicios absurdos en nuestra propia mente y en nuestro corazón A veces juzgamos inadecuadamente y condenamos inadecuadamente porque nosotros no vinimos a esta tierra para ser jueces. El Señor no nos salvó para eso, sino para que pudiésemos recibir esa gracia, experimentar esa gracia como la que hemos recibido para salvación y poder transmitir a otros también. Mira, yo conozco a un hombre que tiene gracia suficiente para perdonar tus pecados y salvar tu alma. Yo conozco a una persona gloriosa que es el Santo de Dios, el que descendió de los cielos para venir precisamente a darte salvación. Nunca te va a rechazar, jamás te va a rechazar. Cuando los hombres colocamos prejuicio tras prejuicio como obstáculo para que las personas se acerquen al Señor, estamos completamente equivocados, porque todo aquel que va a Él recibirá lo que esta mujer recibió. Ella fue al Señor, a pesar de los prejuicios, a pesar de las miradas de juicios probablemente que habían en la mesa con respecto a ellas, a pesar quizás de la rabia que habían esas personas al verla entrar a ese lugar, a la cena, y poder colocarse a la espalda del Señor para poder enjugar sus pies con sus lágrimas y luego secarla con sus cabellos. Esta es una persona que realmente entendió cuál era su condición. Por lo tanto, no te preocupes de la visión de los demás. No te preocupes qué van a pensar tus amigos de ti. Ve al Señor, tienes una necesidad más grande, la necesidad más grande que el hombre pueda tener, que es recibir el perdón de sus pecados. Bienaventurado el hombre que ha sido perdonado y sus ofensas no son cargadas en contra de él, sino han sido puestas en la cruz de Cristo. Bienaventurada la persona que recibe esa gracia del Señor para salvación. Recuerda, la gracia de Dios es suficiente para salvación. La gracia que manifestó Cristo a esta mujer es la misma que te ofrece a ti. Ahora, en este momento, ve al Señor y arrepiéntete genuinamente, confiesa tus pecados delante del Señor, levanta la mirada y ve a aquel ser maravilloso y glorioso llamado Jesucristo, que vino precisamente para darte lo que tú no te puedes ganar y lo que tú necesitas urgentemente, que es la salvación y el perdón de tus pecados. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora ve al Señor como esta mujer, obviando toda la opinión de los demás. No te preocupes por eso, sino preocúpate por el hecho de que es el único que puede darte una salvación que no mereces, que no obstante Cristo ganó a la cruz del Calvario en tu favor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, por escuchar el gemido del alma humana, absolutamente perdido delante de ti, por su condición de esclavo del pecado, así como gemían los israelitas en Egipto. Así cada hombre, Señor, gime en su interior, aunque no sea consciente de ello, porque necesita lo más importante, el perdón de sus pecados. Necesita, Señor, que tú, en tu gracia, puedas extender tu mano para seguir salvando su alma. Gracias por enviar a Jesucristo. Gracias porque Jesús es la personificación de la gracia. Gracias porque Jesús es la expresión más maravillosa de la gracia que sigue salvando pecadores. Gracias, Señor, porque tú no detienes en tu obra de salvación, sino que sigues extendiendo tus manos a una humanidad perdida para poder salvar, para poder seguir ofreciendo redención y vida eterna en la persona de tu glorioso Hijo. Señor, obra, coloca esta palabra en el corazón de cada uno de los que escuchan esta hora y dales esa gracia suficiente para el perdón de sus pecados. Oramos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.